Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 3 de agosto, día de la sandía. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Bueno, hablando de sandías gordas, voy a empezar diciendo que la más grande del mundo, según he leído, que le doy la credibilidad que esto tiene, claro, a internet, pesa 159 kilos. Tiene su origen en el desierto de Kalahari, en el continente africano, donde aún hoy en día crece de forma silvestre. No obstante, se cree que los antiguos egipcios fueron la primera nación productora de sandías a gran escala, usándolas principalmente como fuentes de agua durante los periodos secos. Y es que precisamente lo que más tiene la sandía es agua, hasta el 90%. Y por cierto, pocas calorías, 30 por cada 100 gramos. Fruta de temporada veraniega especialmente, fue noticia aquí en nuestro país hace muy poco por su precio desorbitado. Después Marga García nos va a dar recetas precisamente celebrando esta efeméride de un producto muy consumido como lo está siendo el hielo. ¿Qué está pasando para que supermercados estén limitando las ventas de las bolsas de hielo? Nos lo contaban ayer nuestros oyentes a través de nuestro teléfono, lo recuerdo, 628-091-117, y lo vamos a comprobar in situ con nuestra unidad móvil. También vamos a charlar con José María Sánchez, que es director de operaciones de Procubitos Europe. Es una de las mayores fábricas de hielo a nivel internacional. ¡Litros de alcohol! El hielo se usa y mucho para refrescar las bebidas, también está muy presente en los botellones. Del inicio del consumo del alcohol en nuestro país, que se cifra a los 14 años, vamos a hablar con Raúl Izquierdo, que es director técnico de la Asociación Dual, que ahora lanza una campaña para alertar de los peligros que tiene precisamente el consumo de alcohol en los jóvenes, y más ahora en esta época de ocio, de vacaciones, con tantas fiestas patronales. También nos vamos a acercar hoy a la profesión de los detectives privados.
Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería, se mete por el ojo de una agua, se fija en una simple tontería y da con el granúa.
Pues sí, su capacidad de ver más allá de lo que el resto de los mortales, porque son capaces de intuir su perspicacia, su inteligencia observadora, son algunos de los rasgos que los distinguen. Pero ¿qué formación tiene un detective? ¿Qué asuntos son los más investigados en la actualidad? ¿Serán las infidelidades? Quizás este sea un cliché. Lo vamos a saber después con Antonio Labrador, que es vicepresidente primero de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y portavoz de la misma. Pero también estaremos en el Escorial, recordando a la gran Teresa Berganza. Es protagonista en el Festival Internacional de Verano, la desaparecida artista con esa prestigiosa voz a nivel internacional, con una programación que arranca este sábado en el Teatro Auditorio, en una gala precisamente tributo a la soprano española. Y también vamos a estar en Santiago de Compostela, porque desde hoy hasta el próximo domingo allí se van a acoger a 12.000 jóvenes que están participando en la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Iglesia Española. En un ratito, Toño Casado, que es sacerdote y que participa en actuaciones musicales previstas, nos va a dar detalles de todo lo que allí hay montado. Lo que puedas hacer hoy. Y cerraremos el programa, como cada miércoles, con los misterios que nos trae Álvaro Martín. Hoy hablamos del culto a la Santa Muerte, la Dama de la Guadaña, que tiene una legión de seguidores en Estados Unidos y en Latinoamérica, sobre todo en México. ¿Qué características tiene este culto? Bueno, pues después lo vamos a saber. Lo que no vamos a dejar de saber, porque ya nos lo va a contar Chus Galán abriendo la rueda de redacciones, a quien ha elegido para felicitar por su cumpleaños. Chus, buenos días.
Buenos días, no me has citado.
¿No te
con mis fiestas?
Sí, porque te lo iba a decir ahora. Mira, lo tengo aquí apuntadito.
Mira.
Luego nos llevará de fiesta a algún lugar de España.
Mira. Pues te voy a dar dos pistas. Una vamos para el sur y otra vamos para el norte. Dos fiestecitas vamos a hacer hoy.
Y además,
¿a cuál más me gusta, llamativa?
Me gusta. Me ha dejado ahí caer un poco de qué van las fiestas y no vamos a decir más porque es que tienen que escuchar
a ver,
la sección.
Nos vamos a adelantar cuánto. Estamos en agosto, ¿no? ¿Mm? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses.
Toma ya. Bueno, que son...
En una de ellas.
Súper curiosas.
Y en la otra nos vamos a remontar a...
Bueno, hay que decir que la semana pasada Chus nos llevó a Galicia para hablarnos de una romería que había con ataúdes y con personas vivas dentro. En fin, que ya después de esto pues nos podemos esperar cualquier cosa.
Esas son otro tipo de fiestas. Bueno, vamos con los cumpleaños.
Venga.
Vamos a comenzar con un histórico del cine estadounidense. Ramón Antonio Gerardo Stephan.
¿Ah?
¿Os habéis quedado las dos con una cara?
Las dos igual. Es que tengo aquí a Gloria.
A ver, pues os voy a decir quién es. Si os digo Martin Sheen, os suena mucho más, ¿verdad?
¿Sí?
Bueno, pues ese es el nombre artístico que adoptó pues cuando descubrió lo que acabamos de ver ahora, que su nombre, el propio, no funcionaba. Conocido por múltiples películas, pero por dos papeles muy importantes, el del capitán Benjamin Wheeler en Apocalipsis Now o el presidente de Estados Unidos en la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Cumple 82 años y lo que mucha gente no sabe, y eso es donde hay que tomar nota, es que es hijo de un emigrante español, Francisco Estevez Martínez. Procedía de Panderrubias, que es un sitio muy pequeñito, una parroquia gallega de la provincia de Pontevedra. Pues Martin Sheen tiene 4 hijos, todos se han dedicado al mundo de la interpretación, pero Charlie es el que más éxito ha obtenido, tanto como su padre o más. Y padre e hijo trabajaron juntos en Wall Street.
Podría ser médico o abogado, o quizá podrías trabajar de supervisor económico en la Blue Star en vez de ser un simple vendedor.
¿Cuántas veces quieres que te diga que no soy un vendedor? Soy agente de cambio y bolsa y pronto pasaré al sector de inversiones bancarias.
Coges el teléfono y pides dinero, ¿no? Eres un vendedor.
Pues ahora vamos a rendir homenaje a varios campeones del deporte que cumple años hoy. Por ejemplo, Juan Antonio Corbalán, el exjugador de baloncesto, cumple 68 años. Con el Real Madrid consiguió 12 títulos de Liga y 3 Copas de Europa, entre otros muchos títulos, y con la selección española fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84 y en el Campeonato Europeo de Francia en el 83. El exciclista Óscar Pereiro cumple 45 años. Su mayor logro fue ganar el Tour de Francia en 2006. No era especialista en ningún terreno, pero sí combativo, sabía aprovechar muy bien las escapadas.
Como Chus, que aprovecha las escapadas, que no veas.
El exatleta Juan Carlos Higuero, conocido como el León de Aranda, cumple 44 años, era especialista en pruebas de fondo y medio fondo. En europeos, en 1500 y 3000 metros, consiguió 2 oros, 2 platas y 2 bronces, además otro bronce en un mundial. Y vamos a cerrar el capítulo deportivo con el considerado mejor jugador de fútbol americano de toda la historia, Tom Brady. Cumple 45 años y todavía sigue en activo. Ha conseguido 7 anillos de campeón de la Super Bowl y además posee el récord de haber sido elegido mejor jugador de la Super Bowl en 5 ocasiones.
Mauri, ¿me vas a decir qué te pasa en la cara?
Que me he puesto Botox y la he cagado. Tengo menos gesto que Michael Jackson.
¿Que te has puesto Botox?
No me mires, soy un mozo. No me mires hasta que se me pasen los efectos. No, no.
¿Será para tanto? Ala, ala, venga.
Bueno, son Fernando y Mauri, la popular pareja de homosexuales de Aquí no hay quien viva. Fernando, que es el papel que hizo popular a Adrià Collado, cumple 50 años. Por cierto, tras licenciarse en Geografía e Historia y en Antropología por la Universidad de Barcelona, a la Autónoma, sus compañeros le animaron a que fuera actor y les hizo caso. Ya ha participado ya en más de 30 películas y en un buen número de series, entre ellas la que habéis escuchado, Servir y Proteger, Cuéntame cómo pasó, Amar es para siempre y la que se avecina, por ejemplo. Me estáis poniendo una cara. Es el himno de Mónaco.
Lo está gozando, es que lo está gozando.
Es el himno de Mónaco. ¿Por qué? Pues porque es el cumpleaños de Carlota Casigari, la hija de Carolina de Mónaco. Cumple, y la hemos visto nacer, qué triste, 36 añitos. Estudió filosofía en la Universidad de París, en la Sorbona, y tras realizar prácticas en dos periódicos, ha lanzado una revista que enfoca la moda desde el punto de vista del medio ambiente y la ecología. Y se dedica también, por supuesto, a la moda y compite habitualmente en hípica.
No sé yo si la hípica le gustará mucho a Gloria Talavera. Montar a caballo a mí, es que me da vertigo.
Me da respeto, fíjate. A mí me da respeto.
Sí, sí, a mí también. Pero tiene mucho respeto y eso lo demuestra cada día también, contando el santoral. ¿A quién vamos a felicitar hoy?
Pues fíjate, hoy 3 de agosto se celebran las onomásticas, entre otros, de San Asprenato de Nápoles y de San Martín de Másico. Asprenato es conocido por ser el primer obispo de Nápoles, cargo que ocupó durante 23 años, y además fue uno de los primeros napolitanos convertidos al cristianismo. Como curiosidad, su nombre se invoca para curar la migraña y se cree, que esto me ha hecho mucha gracia, que el nombre de aspirina proviene precisamente de este santo.
Ácido acetil salicílico.
Eso es. Y este miércoles también se conmemora a San Martín de Másico, quien vivió una vida solitaria. Estuvo encerrado durante muchos años en una cueva muy estrecha. Allí pasaba los días orando, con penitencia y con contemplación. Además, se ató una cadena a un pie, al que también puso un cepo de piedra, y así estuvo durante 3 años. Así que estos son los santos de hoy. Te tengo que contar que no tenemos en España en estos momentos a nadie que se llame Asprenato, pero sí a muchos Martínez, en total 67.731, de media de edad unos 26 años, y muchas Martinas también, 59.910, nombre de moda porque la edad media de estas mujeres que se llama Martina es de 15 años.
Bueno, pues a todos ellos muchas felicidades. Diego Barrios está por aquí para contarnos algún hecho que tuvo relevancia no hace tiempo y que se ha convertido en las efemérides que destaca hoy. Buenos días.
Buenos días, Eli, y efectivamente, hoy, pero en 2017, Ángel Nieto, la leyenda del motociclismo español, fallecía en un accidente de coche. El que fue campeón 12 veces más uno, como él prefería decir, porque era bastante supersticioso, iba conduciendo por una carretera de Ibiza cuando fue embestido por otro coche.
Era muy buen piloto, pero fuera de la pista era incluso mejor.
Era muy gracioso.
Era fantástico.
Un violinista.
Era muy listo.
Salvaje.
Muy, muy ambicioso.
Astucia.
Hombre en moto.
Que se creó a sí mismo.
Es un personaje extraordinario.
Lo definiría como un ejemplo de vida.
Pionero del motociclismo español, es una de las figuras del deporte nacional que se ganó el apodo de maestro, y el piloto se llevó además 7 títulos mundiales y fue 13 veces campeón, como hemos dicho antes.
Hoy la moto es mucho más fácil, ¿no? En el sentido de que técnicamente evoluciona muchísimo y nada que ver. O sea que el mundial de ahora no tiene nada que ver con el mundial de antes.
Además, nos tenemos que referir a él como el excelentísimo señor Don Ángel Nieto, ya que tenía el título con el que se le podía nombrar por haber recibido la Gran Cruz al Mérito Civil, y es que además ostentaba más títulos como el de la Orden Olímpica, entre bastantes otros.
Bueno, es verdad.
Perdón, Nieves.
Ay, no, sigue.
Sí, y bueno, su legado lo podemos seguir viendo en nuestros días, ya que el circuito de Jerez, en el que Nieto nunca llegó a competir, cambió su nombre para llevar el nombre de la leyenda del motociclismo. Además, sus hijos crearon una fundación con su nombre en 2018, la Fundación Ángel Nieto, cuya misión es la de prestar ayuda a colectivos y familiares afectados por los incidentes de tráfico.
Yo a él le diría vuelve.
Gracias por haber existido.
Gracias por ser como era.
Nos acompañe y nos guíe siempre.
Así lo recuerdan sus más allegados, y es que el 30 de junio de este mismo año se estrenaba en la plataforma Amazon Prime el documental que habla sobre la vida y las obras de Ángel Nieto, y se llama Ángel Nieto, 4 vidas.
Bueno, es verdad que Ángel Nieto era muy supersticioso, no le gustaba decir eso de el 13, no le gustaba. A él le gustaba decir 12 más 1, porque vamos, que le escamaba, que no era capaz. ¿Tú eres supersticioso, Carlos Honorato?
No, para nada. ¿Sabes dónde debutó Ángel Nieto en una carrera? Vais a flipar. En el Parque del Retiro. Se corrían carreras de motos, ¿cómo lo veis,
Sí, de verdad. No, y además luego es que era muy tenaz hizo todo lo posible por conseguir su sueño, que era ese. Empezó de mecánico, se marchó a Barcelona.
Sí, señor.
En fin, que tiene una,
personaje,
una historia bastante intensa. Y aquí en Madrid, además, se le quiere mucho.
Y en Vallecas, mucho.
En Vallecas, muchísimo.
Bueno, a ver,
venga,
que no soy supersticioso. ¿Cómo voy a ser supersticioso?
Ay, pues, ¿eh?
Pero sí soy muy tiquismiquis.
No.
Con las palabritas, muy tiquismiquis. Pero como yo, hay un montón de gente más. ¿Sabes que la noticia del día hoy es que Beyoncé va a regrabar una canción por una palabra?
¿Y qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Es que para explicar esto se hace duro. A ver, hay una palabra que se puede utilizar de un modo peyorativo. Spaz, en inglés. Y aparece en una de las canciones de su último disco. Y bueno, pues esta palabra utilizada de un modo peyorativo ofende a un colectivo de discapacitados que han dicho que por favor, que si pueden, personas con discapacidad, perdón, porque que, madre mía, con esto de alargar, bueno, pues eso, que han protestado y que va a regrabar la cancioncita de Marras, que se llama Hit It. Bueno, pues ya está, hoy Beyoncé es portada en todos los sitios y también en nuestro reto.
Muy bien.
Arroba Buenos Días OM en Twitter. ¿Y tiene que ver con Beyoncé? Pues sí, tiene que ver con Beyoncé. Porque cualquiera que haya visto lo que hemos puesto, que son tres fotos de tres bebés que están para comérselas.
Pues esa es muy fácil.
No lo sé yo. Ya veremos, señora. A partir
me gusta,
de...
Me gusta.
Me gusta a mí también.
Qué bonitas son.
Pues son tres bebés que están ahí mirando.
Me has superado.
Las fotos. Sí. Y una de ellas es Beyoncé. Cualquiera sabe cuál es.
Sí.
¿La de los dos moñetes, la que tiene el pelo suelto o la que tiene, digamos, una florecita en la cabeza? ¿Quién crees que es? Una de las tres es.
A mí se me antoja una, que no la voy a decir, ya. Pero sí, yo creo que lo sé.
¿Lo adivinas?
Ajá.
¿Lo adivinas?
Lo adivino.
Bueno, porque para saberlo realmente hay que esperar a la 1:05 que digamos cuál de las tres chiquitinas que hemos puesto en nuestro arroba Buenos Días OM en Twitter es Beyoncé, que por cierto su último disco se llama Renacimiento. Por eso me venía a mí la inspiración. Digo, ¿cómo sería ella? Muy cercana al nacimiento.
Tú eres una artista renacentista.
Va a ser eso.
Claro, pues es que...
Oye, pues eso, cierto, que vamos a estar jugando.
Que recordamos eso, arroba Buenos Días OM es nuestra cuenta de Twitter donde tenéis que votar. Y luego, eso, a la 1:05, más o menos, Carlos estará por aquí. Mira qué bonito suena esto.
A ver.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera...
Hoy se cumplen años del día en el que nació Nino Bravo, desaparecido desafortunadamente hace ya unos cuantos años. Cuando era muy jovencito, tenía 28 años.
Es también del Club de los 27.
Y la verdad es que venía a Madrid realmente y a la altura de la provincia de Cuenca, en Villarrubio, sí. Se salió de la carretera, sí. Y por fortuna perdió su vida. Le gusta tanto a Chus de recordar cuáles son los nombres artísticos y el suyo, sí, propio. Bueno, pues en el DNI figuraba como Luis Manuel Ferri Llopis. Nació en un pequeño pueblo valenciano, allí lo de Malferit, que hoy acoge un museo en su memoria. Con 2 añitos se había trasladado allí a Valencia y a los 16 fue cuando empezó a trabajar en una joyería donde pronto pulía diamantes sin saber que la auténtica gema que había que moldear era él.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Participó en la selección para el Festival de Eurovisión con 2 canciones.
Sí.
Una era Esa será mi casa, que luego nos la va a cantar también Carlos Honorato. Estoy deseando, es la que ha cantado hoy en la ducha, hasta mañana antes de venir.
Seguro.
Sí.
¿Cómo me conoces?
Claro, luego ganó Julio Iglesias con Gwendoline.
Sí.
Bueno, que queremos recordar la figura de Nino Bravo en este aniversario. Por desgracia, su mito empezó con su muerte repentina, creciendo hasta el punto de que hoy, tantos años después, su leyenda se ha convertido en un fenómeno viral con millones de entradas en Google o con reproducciones en YouTube.
Cuando te diga adiós, esa será mi casa.
Bueno, tengo que recordar que tenemos ese teléfono a vuestra disposición. 600,
¿el del WhatsApp?
28091117.
Por cierto, que me dicen los encargados del WhatsApp que agradecen las notas de voz.
Sí.
Para que os oigamos un poquito, que,
sí,
que viene bien escucharos.
Ver,
¿qué número es? Que es que lo he perdido.
628.
Sí.
091
117.
Nos ha escrito Rosa, dice: hola, soy Rosa y estoy a punto de coger un avión. Ay, en una semana no os voy a poder oír. Os deseo un buen día y un estupendo programa.
O sea, que se va
programa
de vacas.
Besos con muchos corazones.
Besitos, Rosa.
Gracias, Rosa. Un besazo. Y tenemos por aquí alguna dedicatoria también por algún cumpleañero que luego vamos a recuperar.
Ah, que hay un cumpleañero hoy. Qué bien, qué bien.
¿Queréis vosotros también dedicar algún tema a alguien
pues sí,
que cumple años? ¿Declarar vuestro amor públicamente en las
a
ondas?
A quien sea, sí.
Y bueno, lo que os apetezca. Estamos aquí hasta la una de la tarde. Buenos días,
espera,
Madrid.
Espera, que apunta el teléfono. 628-091-117.
Ahí está. Y Juanjo Ceballos aguantándonos al otro lado de la pecera.
Cuando te diga adiós, esa será mi casa.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM.
Bueno, el inicio del consumo del alcohol en España se cifra en los 14 años, sí. Según la 14ª encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en nuestro país, esta es la edad de iniciación, como digo, al alcohol. Resulta que las vacaciones de verano, y en especial ahora también las fiestas populares, son el momento más crítico de cara al inicio del menor en la bebida. De ahí que la Asociación Dual haya lanzado una campaña titulada Este verano te la vas a jugar. Alertan del alto riesgo precisamente que entraña el consumo de alcohol por parte de adolescentes y jóvenes. Y por eso voy a saludar ya a Raúl Izquierdo, que es el director técnico de esta asociación dual. Muy buenos días, Raúl.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenos días.
Estamos preocupados, ¿no? Por la encuesta que hemos conocido también, que más del 75% de los jóvenes de entre 14 y 18 años considera que tomarse 5 o 6 cañas o copas en el fin de semana no es un problema, que es algo normal. ¿Esto es lo que os ha impulsado también a poner en marcha esta campaña alertando, ¿no?, del peligro del alcohol ahora, sobre todo en verano?
Sí, sin duda es un problema. De hecho, ya hace años que venimos señalando este periodo como el más crítico de todo el año en relación al inicio o reinicio en el consumo de alcohol en menores de edad. Pero sí es cierto que si los menores no ven riesgo en eso, es porque en general no lo observamos casi nadie. El alcohol forma parte de nuestra cultura y en general es una sustancia con una percepción de riesgo muy baja por parte del común de la población.
Ya, es verdad que históricamente no es una costumbre, hay mucha tolerancia, ¿no?, al alcohol en nuestro país.
Es que forma parte, insisto, de nuestros usos y costumbres. Entonces está en nuestro día a día y yo diría que en los momentos más decisivos. O sea, cuando tenemos un éxito o aprobamos un examen, una oposición, encontramos un empleo, pues lo celebramos bebiendo. Los cumpleaños los celebramos bebiendo. Sí. Las bodas también y las desgracias igual, las tramitamos también con alcohol. Uh-huh. Entonces, claro, los jóvenes al final lo que hacen es reproducir o reflejar lo que hacemos los adultos. Yo creo que es importante dirigirse a los jóvenes, pero también a los adultos.
Uh-huh. ¿En qué consiste exactamente la campaña de este verano Te la vas a jugar?
Bueno, pues como decía, es una campaña de prevención de inicio temprano en el consumo de alcohol y lo que intentamos es señalar o marcar que el periodo de vacaciones, primero el periodo de verano, dentro del periodo de verano el periodo de las vacaciones, y dentro de las vacaciones el periodo de las fiestas es realmente crítico de cara a poder iniciarse en el consumo de alcohol. Hemos lanzado un spot en el que sugerimos que las vacaciones pues normalmente empiezan bien, con relajación, con ganas de disfrutar, de divertirse, especialmente los menores, pues tienden a hacer lo que hacen en la adolescencia, que es divertirse, hacer deporte, jugar, y de pronto aparecen las fiestas, que es un momento delicado porque de un año a otro pues a lo mejor pues se encuentran con un nuevo elemento que se ha puesto de moda en el grupo, en la zona donde ellos veranean, que es el alcohol, y existe un riesgo de que nos confundamos y de que empecemos a integrar como una alternativa de ocio válida el consumo de alcohol y sustituyamos nuestras actividades anteriores, que eran el deporte, los juegos, en una edad en la que estamos precisamente para eso, en una edad en que nuestro cerebro y nuestro organismo están en formación, por la ingesta de alcohol.
Uh-huh. Además, se da la circunstancia de que precisamente muchos jóvenes pasan buena parte de este verano en los pueblos. Y ahí hay mezcla de edades que parece que no hay mucha distancia entre unos y otros, pero igual un niño de 12 años está con uno de 15. Claro, los hábitos y costumbres y la iniciación precisamente al consumo de alcohol, atención a esto, porque hay niños que empiezan a beber imitando a algunos un poquito más mayores desde muy, muy jovencitos.
Sin lugar a dudas. Claro, es una ingenuidad pensar que si nosotros tenemos un hijo de 14 o de 15 años, en su pandilla se va a juntar con exactamente los de la misma quinta. Eso no es cierto. Aunque los pueblos se celebren mucho eso de los quintos, en realidad las pandillas son heterogéneas. Sí. Y pueden coincidir en una misma pandilla un chico de 15 con uno de 18. Y el de 18 ya tiene acceso legalmente a adquirir alcohol en los supermercados o en los comercios. Eso sí es un problema. Otro problema que tenemos es que identificamos nuestros entornos de veraneo, sobre todo si es el pueblo de la familia, especialmente en ese contexto, como un entorno intrínsecamente seguro, exento de los riesgos de la ciudad o de nuestra zona de residencia habitual. Sí. Y entonces nos relajamos. Entre otras cosas nos relajamos porque es que necesitamos relajarnos, porque estamos muy cansados y eso es normal. Sí. Pero claro, serán fenómenos como el de que otro amigo nuestro pues nos dice, oye, pues deja a tu hijo aquí, si aquí nunca pasa nada, que se vaya con mi hijo que es mayor y él le cuida. Bueno, pues eso que se hace tan ingenuamente, que jamás haríamos aquí en el mes de febrero en Madrid, pues sí lo hacemos en los pueblos, y es una temeridad. Porque además, pensando que no van a estar muy lejos, es verdad que no están muy lejos, pero están apartados. O sea, a lo mejor están haciendo botellón, que es una práctica absolutamente nefasta para iniciarse en el consumo de alcohol.
Total. Sí, y luego hablando de los botellones, presencié hace relativamente poco en un pueblo una convocatoria en la que estaban congregados un montón de coches con los maleteros abiertos, que eran auténticas discotecas móviles, con unos altavoces de una potencia que eso podría dar cobertura a un banquete de boda. Impresionante. Y, con un montón de bolsas llenas de bebidas alcohólicas de alta graduación. Podría decir incluso que, aunque para conducir sí que tienes que tener la mayoría de edad, los ocupantes y el resto de los acompañantes eran menores de edad, seguro. Con lo que esto además implica, porque no solamente es el consumo de alcohol, sino las consecuencias que esto trae, porque si una persona bebe y luego se pone al volante, estamos hablando de algo muy grave.
Hombre, eso sin duda. En el caso de los mayores de edad, pues ya vemos cómo existe una altísima presión sobre la seguridad vial. Pero lo que sí que es verdad que quizá no nos estamos centrando en ello es en la necesidad, aparte de regular legalmente, que es algo en lo que lleva trabajando el Plan Nacional sobre Drogas y el Congreso de los Diputados desde hace tiempo. A mí me parece muy importante iniciar campañas de concienciación para intentemos repudiar o marginar o señalar peyorativamente el fenómeno del botellón. Es algo que no está pasando, está pasando al revés. Yo también he estado en pueblos donde he visto cómo con cierta gracia, pues en las fiestas, en la plaza, en frente de la orquesta, había un grupo que decía, somos el botellón de los de 50. Y entonces sacaban los de 50 invitando a los de 18. Eso es lo que no puede ser. Uh-huh. Claro, lo que tenemos que hacer los de 50, los de 40, los, ¿no? los adultos, los padres en especial, es rechazar absolutamente como algo desterrable el fenómeno del botellón. Y tenemos un ejemplo válido y bueno, y es el del tabaco. Bueno, sería muy discutible cómo se manda al fumador a la calle. Pues muy probablemente sí, pero desde luego hemos pasado de tener una imagen en muy poco tiempo, además, en tiempo récord, una imagen muy glamurosa en la publicidad del hecho de fumar y en las películas, a que el fumador en plena Filomena, si quiere fumar, se tiene que bajar a la calle en su centro de trabajo. Uh-huh. Y no se le mira ya del todo bien, ¿eh? Y ya nadie queremos oler a humo o a tabaco cuando vamos con nuestro abrigo en invierno y estamos en algún sitio donde hay un fumador. Eso ya no nos gusta. Eso se ha conseguido con éxito y eso es algo que deberíamos intentar hacer con el tema del botellón. No tolerarlo, sino marginarlo.
Ya. Claro, lo que pasa es que aquí hay un negocio alrededor, ¿no?, que mueve mucho dinero.
Pues no lo sé, porque la verdad es que el botellón está haciendo mucho daño al sector de la hostelería, que es quien se encarga habitualmente de la dispensación de las bebidas alcohólicas y quien además puede regular. Es decir, los comercios pueden regular si está comprando alcohol un menor de edad, aunque tenemos fisuras y grietas, como hemos dicho antes, en la heterogeneidad de los grupos de menores, porque suele haber algún mayor de edad o alguien que lo facilita. Pero también los bares, a mí me cuesta mucho trabajo creer que un bar, que una discoteca, que un pub, vaya a servir al pueblo menor de edad, porque es que le cae un puro que le cierran el
sí. No, además
el
ellos precisamente lo que hacen, que hemos hablado, ¿no?, con el gremio de hosteleros y del ocio nocturno, es quejarse del botellón precisamente. Y decir, es que no solamente por el hecho de que se está descontrolando la edad del consumo, sino de las garantías, ¿no?, que tienen también, o deberían tener, el servir unas bebidas, entre comillas, de calidad, porque claro, es que están bebiendo auténtico alcohol, pero alcohol casi de heridas.
No, claro, y es que además en un comercio autorizado, insisto, en un bar o en un pub o en una discoteca, entra quien puede entrar y el alcohol quien lo puede hacer. Uh-huh. Se te puede colar a alguien, hombre, en fin, todos nos podemos equivocar, pero es muy raro, ¿eh? Uh-huh. Y realmente el delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en sus declaraciones a esta campaña, que siguen participando activamente con ella, sí hacía hincapié en el hecho de que en nuestro país tenemos un fenómeno anómalo con respecto a otros países, y es que se puede beber o se suele beber en la calle. Uh-huh. Estando prohibido, que lo está. O sea, uh-huh. si la policía, tú sales a la hora de comer con una lata de cerveza y la estás bebiendo en la calle, la policía te va a multar, muy probablemente. Pero sí es verdad que en las fiestas sí se permite. Se abre una ventana en la que sí se permite beber en la calle. Es curioso.
Uh-huh. Es verdad. Bueno, pues nos parece muy interesante esta campaña. Este verano te la vas a jugar entre todos, porque esto es una cuestión también de educación. Tenemos que revertir, ¿no?, estas cifras. Y es que el alcohol es la droga más consumida, con más del 70% de jóvenes entre 14 y 18 años. En fin, esto yo digo que nos tenemos que poner ya manos a la obra, porque vamos tarde, ¿eh? Vamos tarde. Muchísimas gracias, Raúl Izquierdo, que es psicólogo y director técnico de la Asociación Dual, y esperemos, pues eso, que seamos optimistas, pero hay mucho trabajo por hacer. Gracias.
Pues sí, muchas gracias y que tengáis muy buen verano.
Igualmente.
Gracias, adiós.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Gente en los pueblos, en la playa, en la montaña, en tantos sitios. También los hay aquí en Madrid, ¿eh? Sobre todo a nivel internacional. Mira, los americanos nos contaba el otro día el viceconsejero de turismo que empiezan a tener bastante ganas de venir aquí, aunque los franceses, sobre todo las mujeres francesas, son las que más visitan Madrid. Pero hoy nos hemos querido dar una vuelta con Jairo Poleo y nuestra unidad móvil por un Madrid en pleno mes de agosto. ¿Cómo está este día, este miércoles, día 3 de agosto, el centro de la ciudad? Jairo, cuéntanos.
Muy buenos días, Nieves. Pues aunque no lo parezca, Madrid no cierra por vacaciones y eso que aquí es temporada baja. Estamos ahora mismo recorriendo las calles próximas a la Puerta del Sol y observamos un gran trasiego de personas cargadas con maletas que han comenzado justo hoy en estos días sus vacaciones aquí en la capital. Muchos de ellos provienen de otros países de Europa, sobre todo de Alemania, Francia o Portugal, y también de Latinoamérica. La gastronomía, las compras y el ocio son los atractivos favoritos de estos viajeros y hemos podido hablar con algunos de ellos para preguntarles de dónde nos visitan y cuáles son sus planes. Vamos a escuchar lo que nos decían.
De Colombia, Italia,
Argentina,
Portugal,
chileno recorriendo Europa y mi última parada fue España, así que estuve en Sevilla un par de días, voy a estar un par de días en Madrid también y Barcelona.
Paella, sí, creo que las tapas es lo que me interesaría probar.
Gran Vía, por la calle Mayor. Por
Jardín do Retiro, Museo Reina Sofía, un espectáculo de flamenco.
Me enamoré antes de empezar, solamente preparando el viaje.
Mira, la tarde voy a hacer un free tour, esos free tours que están en toda Europa, que son muy entretenidos, entonces ahí espero recorrer las partes principales de Madrid. Me gusta recorrer las calles más que meterme a un museo.
Hemos hablado también con la gerente de una cafetería próxima a la Puerta del Sol para conocer las cifras que están dejando este turismo vacacional, así que vamos a escucharla.
¿Habéis notado que cambia la ciudad en agosto? ¿Se van los madrileños y vienen los turistas?
Sí, normalmente es así. Lo que pasa que, bueno, con estos años de pandemia, pues ha sido diferente, pero sí, normalmente es así. Antes de la pandemia era así y esperamos que ahora también.
¿Y mayormente vuestra clientela son madrileños o son turistas?
Pues hay de los dos, más turistas, pero también madrileños, sí.
Sabemos que el sector de la hostelería lo ha pasado mal durante estos años. ¿Habéis podido recuperar las cifras prepandémicas?
Tanto como recuperar las cifras, no, pero sí que hemos notado mucha mejoría, claro, después de la pandemia. Todavía recuperar esas cifras, no, algún mes ha sido un poco mejor, pero todavía no.
Esta cafetería se encuentra cerca de la Puerta del Sol. ¿Vosotros cerráis en vacaciones en agosto o no?
Pues no, nunca hemos cerrado. No, la verdad que siempre hemos tenido abierto y bueno, aunque agosto es un mes un poco más, ¿no?, que baja un poco el trabajo, pero hemos tenido siempre abierto.
¿Y el mes de julio cómo se ha presentado?
El mes de julio, bueno, no ha estado mal del todo, pero ha estado un poco más flojo que mayo, por ejemplo. También es que estamos aquí con la obra de la Puerta del Sol y entonces eso pues complica un poco. Bueno, justo en la calle tenemos un poco de obra, entonces eso la verdad que no ayuda, es la verdad.
¿Y en septiembre se espera que se vuelva a retomar las cifras?
En septiembre, bueno, esperamos que sea mejor, claro, pero bueno, depende, porque como estamos en esta época tan complicada y convulsa, pues no sabemos, la verdad. Pero bueno, confiamos en que sí.
Ahí escuchaban esas declaraciones. Las terrazas de estas cafeterías y restaurantes de la zona centro de Madrid, Nieves, siguen llenándose cada noche, pero aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar esas cifras prepandémicas. Eso es lo que nos comentaban los sectores de la hostelería y los hoteleros. Pero quienes siguen ayudando realmente a reactivar la economía y el turismo de nuestro país somos nosotros mismos. El turismo nacional es el que abunda y si los datos turísticos de los meses de junio y julio ya han sido muy buenos y favorables, todo todo apunta que agosto supondrá el punto de inflexión que el sector necesita para la recuperación definitiva.
Gracias, Jairo. Bueno, pues así está Madrid, que es una ciudad muy viva, ya lo sabéis.
Tengo guardados desde ya hace un tiempo, por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo. Ahora solo me queda soltarlos. Mira, atento que vienen de golpe. Verás que son enormes, miles de besos ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco.
Buenos días a todos. Me gustaría mandar una felicitación y un achuchón a mi pequeño que hoy cumple 7 añitos. Está en el pueblo con los abuelos, así que no se lo voy a poder dar en persona. Hay una carita con una lágrima. Quisiera dedicarle la canción de Conchita, Un beso redondo. Un saludo para todos y feliz verano con unos besazos que nosotros te hacemos llegar también a ti, Vero, que ha querido dedicarle a través de nuestro número de WhatsApp, 628-091-117, esta canción a su niño, que se llama Alonso y que hoy cumple 7 añitos. Muchas felicidades.
Que desde hace tiempo, por si los necesitas, guardan sus besos, besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla. Mira, atento que vienen de golpe y pronto estallarán millones de besos. Ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un beso, un beso redondo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Analizar la profesión de los detectives privados. Una profesión que goza de un prestigio internacional y que sabe bien Antonio Labrador, que es precisamente vicepresidente primero de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y portavoz de la misma. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que yo me estaba riendo así, lo voy a contar, porque esta música ya me inspiraba un poco así a... Es un poco sugerente, ¿no? Y quizás alguien esté pensando el trabajo de detective, ¿no? Lo típico de la lupa, el colombo, la gabardina y todo lo que tenemos, el Sherlock Holmes y todos los clichés, ¿no?, que hay en relación a esto. Y esta música a mí me estaba recordando precisamente a cuántas veces no se ha recurrido o se recurría a vosotros, a los detectives, por el tema de infidelidades, por ejemplo. Pero todo eso ha cambiado mucho, ¿no, Antonio?
Sí, efectivamente. Bueno, lo del cliché sobre las actividades del detective privado y sobre la música, pues evidentemente es un San Benito que nos va a perseguir, yo creo que ya siempre, ¿no?
Sí.
Pero no por eso nosotros renunciamos, evidentemente, a lo que son nuestras actividades y la actividad, lógicamente, de detective privado está muy relacionada con el ámbito familiar, que es a lo que tú te estás refiriendo en el ámbito de familia. Sí. Pero sí es cierto que ha cambiado mucho desde la modificación de la ley de enjuiciamiento civil, en el que el tema, por ejemplo, de infidelidad, que es el cliché que llevamos los detectives privados desde siempre, pues prácticamente ya hoy día no tiene sentido, dado que no es ni causa de separación ni de divorcio, y por lo tanto todo queda en el ámbito privado de la persona si quiere contratar este tipo de servicios.
Claro, ahora vamos a un asunto que me parece muy importante y que está relacionado con vuestra presencia a nivel internacional, pero hablando precisamente de los trabajos que desarrolláis ahora, porque a lo mejor las infidelidades, que se han hecho hasta películas de eso, era recurrente hace unos cuantos años, ahora ya no tanto, pero ¿cuáles son los asuntos sobre los que más trabajáis actualmente, en pleno siglo XXI.
Sí, a ver, el detective privado, bueno, que es una figura que está encuadrada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, bueno, es un profesional que tiene un campo competencial que viene establecido en la Ley de Seguridad Privada 0514, con lo cual todas nuestras actividades están reguladas y evidentemente existe un control minucioso sobre las mismas. Es decir, el detective privado no puede realizar ni cualquier tipo de actividad ni puede ser contratado por cualquier persona que evidentemente se le antoje, sino que tiene que existir una legitimidad en lo que es el encargo de investigación. Uh-huh. Y respecto a las actividades, Nieves, bueno, son muy amplias y variadas, pero principalmente están encuadradas dentro de lo que es el campo empresarial, en lo que es la actividad laboral, económica y laboral de las empresas, lo que es competencia desleal, apropiación indebida, bajas laborales fingidas, es decir, todo lo que es el absentismo laboral. Yeah. Los informes económicos, patrimoniales, localización de personas tanto físicas como jurídicas, es decir, es un campo competencial muy amplio.
Uh-huh. ¿Y este tipo de trabajos han aumentado a raíz de precisamente el teletrabajo asociado a la pandemia?
Bueno, hubo un pico cuando hubo aquel decreto en el cual evidentemente se permitía lo que era el teletrabajo por las circunstancias del COVID, y efectivamente pues hubo, digamos, un tipo de servicios que antes no se venía planteando, que era el control de determinados trabajadores en el que sus empresas pudieran tener sospecha de que esa actividad de teletrabajo pues evidentemente no se llevaba acabó en relación a los parámetros que les decían, ¿no? Entonces ha podido haber ahí un pico en ese momento, pero afortunadamente y bueno, gracias a que estamos más o menos ya un poquito estabilizados en lo que es la vida anterior, la vida normal, prácticamente hemos vuelto a nuestros orígenes y ahora mismo prácticamente estamos igual que en el año 2019.
Ya, es verdad que España está asociada, ¿no?, históricamente a la picaresca, a todos nos viene el Lázaro de Tormes, por ejemplo, ¿no? Supongo que habéis vivido de todo y tendréis historias, anécdotas y curiosidades. No sé si te viene así a la mente alguna un poco más excéntrica, ¿no?, incluso para poder engañar, pues, en una baja laboral que es ficticia porque realmente una persona, pues, no tiene motivo, ¿no?, para estar de baja, sino que se puede ir a hacer cualquier otra cosa y que se le caza, ¿no?, que hay fotos y que se demuestra efectivamente que está defraudando a la empresa.
Claro, bueno, de esos los detectives privados en España evidentemente podíamos contar no una, sino mil anécdotas, ¿no? Sí, efectivamente, pero vamos, yo no diría que solamente en España, es decir, la APDP, que evidentemente tiene convenios internacionales y se mueve a nivel internacional y tiene conocimiento de lo que ocurre en otros países, no solamente de Europa, sino también en otros continentes, prácticamente la metodología que sigue el detective prácticamente es idéntica y prácticamente en los mismos servicios. Es decir, que la picaresca existe, ¿no? Y el trabajador infiel, hablando de trabajadores, pues evidentemente también. Pero sí, es cierto que el detective privado, pues, bueno, concienzudamente, para eso estamos, lógicamente cuando se hace un seguimiento de un trabajador del que se sospecha que puede estar cometiendo pues una infidelidad en su trabajo, como puede ser la baja laboral fingida, pues se hace un seguimiento lo más pormenorizado posible. Tengamos en cuenta que esta prueba va a ir luego a la jurisdicción social para servir como prueba, lógicamente, en un hipotético despido por causas disciplinarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es cierto. Hay muy buenos actores, también te lo digo, Nieves. Hay muy buenos actores que son difícil de determinar que esa baja puede ser fingida. Uh-huh. Pero bueno, la labor del detective precisamente consiste en eso, en que día a día y de forma muy, muy concienzuda, muy profesional y muy pormenorizada, lógicamente esté muy cercano al investigado, sin que éste se dé cuenta, lógicamente, para poder determinar pues determinadas actividades o determinados movimientos que puedan desmontar la versión que tiene de una baja laboral. Uh-huh. Es así.
Antonio, ¿qué formación tiene un detective?
Pues mira, Nieves, la formación que tienen los detectives privados en España es una formación universitaria y yo diría que posiblemente la más avanzada de la Unión Europea. Es decir, se requieren 3 años de formación en la universidad, en el cual el futuro detective privado sale con una titulación como experto universitario en detective privado. Uh-huh. Aunque hay distintas formas, según las universidades, lo dan un nombre o lo dan otro. Pero bueno, en definitiva es esto. Y luego, evidentemente, con todas los requisitos que el propio enunciado de la Ley de Seguridad Privada nos obliga, pues te haces detective privado en España, te dan una TIP. La TIC es la tarjeta de identificación profesional, pero hago aquí un llamamiento a la ciudadanía, porque no solamente la TIC es lo que habilita legalmente al detective privado para ejercer la profesión, sino que, y esto es un llamamiento a todos los ciudadanos, a todos los oyentes, siempre que contraten a un detective, exijan o comprueben que está dado de alta con un número de Registro Nacional de Seguridad Privada, uh-huh. RNSP. Que lo da la Dirección General de la Policía.
Uh-huh. Bueno, es verdad que los detectives aquí en España gozáis de un prestigio internacional muy importante. Sí que me gustaría destacar que vosotros sois la asociación mayoritaria del sector y que efectivamente tenéis mucho peso fuera de nuestro país. Recientemente, además, habéis estado en Brasil. ¿Por qué?
Sí, vamos a ver. La Asociación Profesional de Detectives Privados de España, la APDP, a la que tengo el honor de representar en este momento, efectivamente es la mayoritaria en el sector y la referente e interlocutora con los órganos oficiales del Gobierno de España, principalmente con el Ministerio del Interior. Todo esto viene provocado evidentemente por tener una legislación que, si bien los detectives nos quejamos de ella, pero entendemos que es la más avanzada de Europa y de hecho ha servido como referente para poderla transponer a otros ordenamientos jurídicos de otros países europeos. Y evidentemente a nivel internacional o a nivel mundial, evidentemente tenemos contacto con distintas asociaciones profesionales, como es la UAT, que es la Asociación Mundial de Detectives Privados, la ICADE, que próximamente celebrará su congreso y su reunión anual en Budapest en el próximo mes de octubre. Y efectivamente hemos regresado, acabamos de aterrizar, por decirlo de alguna forma, de un viaje a Río de Janeiro, a Brasil, en el que hemos tomado contacto con varios países latinoamericanos, un total de 8 o 9 países, y en el que la APDP pues ha tenido pues un papel importante en lo que es la formación del acta fundacional, posiblemente de la primera asociación que va a atender puentes entre Iberoamérica, entre países iberoamericanos, entre América del Sur y Europa, uh-huh. para que se creen unos estándares mínimos de tanto de colaboración entre los distintos países, porque claro, los ordenamientos jurídicos son totalmente dispares y distintos. Claro. Entonces tenemos que organizar, y la APDP va a estar ahí, evidentemente, para hacerlo. Sí. Y ha sido muy, muy importante, y creo que para el sector y para unir esfuerzos entre todos, creo que ha sido muy importante este viaje y lo obtenido allí en Brasil.
Es verdad que habría tanto de lo que hablar con Antonio Labrador, vicepresidente primero de la Asociación Profesional de Detectives Privados en España y su portavoz, pero aprovechando que nos quedan a 2 minutos para llegar a las 11 y escuchar las noticias, tienes la ocasión, Antonio, de dirigirte a nuestros oyentes para dar el mensaje que consideres más relevante en representación del oficio que representas.
Pues yo me dirigiría a todos los oyentes simplemente para transmitirles que los detectives privados existimos, que es una figura profesional, como he dicho anteriormente, que está regulada por la Ley de Seguridad Privada y, por lo tanto, todos sus miembros están sometidos a unos controles muy férreos, y que evidentemente dentro de esa figura que está encuadrada dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos una función social como la puede tener pues un médico, un procurador, un abogado, un arquitecto, un periodista, etcétera, y que todos nuestros informes evidentemente están digamos, son informes legales y que pueden ser utilizados en la administración de justicia en cualquier jurisdicción, sí. En la civil, en la jurisdicción civil, en la jurisdicción social. Y, por supuesto, siempre que haya legitimidad en la jurisdicción penal. Con lo cual, evidentemente, hacerles un llamamiento y para cualquier problema que tengan, que se dirijan a nosotros, a nuestros detectives, que les sabrán informar, asesorar sobre cuál es el camino a seguir.
Pues ahí queda dicho ese mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que pasen buen verano y tenga mucho trabajo, que al final, oye, pues de eso se trata también.
Pues muchas gracias a vosotros, a ti personalmente, Nieves, por la oportunidad que nos habéis dado de expresarnos.
Gracias. Un abrazo, hasta luego.
Otro para mí.
Bueno, no son las infidelidades, los asuntos ahora a tratar sobre todo por los detectives. Vamos a escuchar juntos las noticias y a la vuelta tenemos un montón de asuntos. Nos vamos a ir a Santiago de Compostela, vamos a hablar de sandía, bueno, y más.